solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un predio.
Huelga de Cafetlán.
Tercera Asamblea Estatal de la APO.
De Francia, pensiones y jubilaciones.
Agresión policíaca.
Bienvenidos al espacio de noticias de la Que Huelga Radio.
Bienvenidos por la migra.
Chile, Codelco.
Ciudad Monstruo.
Costa Rica.
Presos políticos mapuches.
De España, manifestaciones antifascistas.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.
Buenos días y buenas noches. Este es el espacio de noticias del 9 de julio de 2011. Iniciamos las noticias de México. Movimiento por la paz. ¿Y ahora qué? Hechos son terrores. Dura y contundente ha sido la respuesta de los poderes a las iniciativas por la paz realizadas en los meses recientes. Tras la caravana del consuelo hacia Juárez y el encuentro en el castillo de Chapultepec entre un grupo de familiares de las víctimas de la violencia y el presidente, se esperaría que la violencia frenara su ritmo. La batalla cultural contra la guerra está ganada, pero los derrotados esperan reponerse a base de golpes de fuerza y sangre, aplicando la receta clásica de los autoritarismos, la violencia ciega. Los poderes fácticos siguen llenando de cadáveres el país y literalmente les vale madre el grito de indignación que recorre esta geografía. Y para muestra, un botón. El viernes 8 de julio, un grupo de sicarios masacró a 19 personas e hirió de gravedad a otras 5 en el antro El Sabino Gordo, en el mero centro de Monterrey. Ni ajuste de cuentas, ni venganza, ni disputa por los territorios de la droga, sino la pura y dura siembra del terror al disparar armas automáticas contra todo lo que se moviera. Y eso en medio de la militarización, patrullajes y operativo CONAGO, que se divierte revisando cajuelas y molestando a la ciudadanía. Los poderes estatuidos van por el mismo camino. El 4 de julio fabricaron al menos 3 sicarios a partir de la detención en un retén carretero cerca de Jalapa, Veracruz, de 3 trabajadores que fueron torturados, asesinados con tiro de gracia incluido y presentados ante la prensa como parte de un grupo de 11 sicarios abatidos en un operativo. Y para acabarla de amolar, la cita con el procurador de Nuevo León celebrada el jueves 7 de julio en Monterrey no arrojó resultados relevantes. De acuerdo con Javier Sicilia, no hubo avances importantes en las investigaciones sobre 9 casos de desapariciones forzadas presentados ante esa procuraduría. En las semanas recientes se han denunciado 15 desapariciones más en Nuevo León. Es evidente, como ha señalado el Movimiento por la Paz, que la estrategia de seguridad del gobierno no solo no funciona, sino que es el principal alimento de la violencia en el país al colocar a miles de profesionales de la violencia en situación de abusar y asesinar a la población con total impunidad. Pero es igualmente evidente que la prisa por dialogar con el gobierno ha reducido la intensidad de la protesta social, que en lugar de llamar a inundar las calles para generalizar el reclamo por paz con justicia y dignidad, ha optado por la interlocución con el gobierno. ¿Cuánta sangre correrá antes de que logremos unirnos y detener la guerra? Ya nos estamos tardando.
Carta invitación a organizar una jornada nacional contra las reformas a las leyes de seguridad nacional y laboral. A las y los firmantes del Pacto Nacional Ciudadano por la Paz con Justicia y Dignidad en Ciudad Juárez. A las organizaciones políticas y sociales. A las y los mexicanos. Compañeras y compañeros, como anuncio de llover sobre mojado, después de miles de asesinatos impunes, la criminal militarización con su estela de violaciones a los derechos humanos y el desempleo creciente en nuestro país, se cierne un gran peligro sobre nuestro pueblo. Se trata del proceso de aprobación inminente a las reformas a la Ley de Seguridad Nacional y a la Ley Laboral. Tenemos conocimiento de que existen intenciones de aprobar estas reformas en este periodo extraordinario de sesiones del Congreso. La aprobación de las reformas a estas dos leyes, que se hacen otra vez a espaldas del pueblo, sin consultas públicas y abiertas, sin debates abiertos y públicos, sería un golpe devastador para nuestra sociedad. No se sabe casi nada de las reformas y todo lo que rodea este proceso es oscuridad. Sin embargo, sabemos, siguiendo la agenda neoliberal que se está imponiendo en nuestro país desde los 80, que por el lado de la reforma laboral se trata de precarizar el trabajo para que los grandes patrones puedan extender la tasa de explotación y restringir derechos laborales, desregulando la contratación y flexibilizando los horarios, además de legalizar el outsourcing, empresas contratadoras como las guardias de seguridad de las maquiladoras de nuestra ciudad, que deslinda a las empresas de contratar directamente a sus empleados, restándole responsabilidades, mientras que por el lado de la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, se trata de generar un estado de excepción para atacar a los luchadores sociales, al mismo movimiento de las y los trabajadores y contener a la población, al brindarle poderes al Ejecutivo de usar al Ejército como policía política. Ambas reformas se complementan la una a la otra al atacar el nivel de vida de la población y criminalizar la sociedad para que no pueda defenderse.
En el Pacto Nacional Ciudadano por la Paz con Justicia y Dignidad firmado en Ciudad Juárez el pasado 10 de junio, se dice: exigimos que no se apruebe ninguna iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Nacional. Por el contrario, emplazamos al Poder Legislativo a que elabore conjuntamente con la sociedad una Ley de Seguridad Social y Ciudadana. El mismo documento establece el rechazo total a la llamada reforma laboral por su carácter neoliberal y regresivo. Y como parte de las acciones de resistencia, se hizo un llamado a impulsar una amplia movilización en rechazo a la mal llamada reforma laboral. El Frente Plural Ciudadano y la Pastoral Obrera de Juárez convocan a organizaciones políticas, sociales y de trabajadores a planear conjuntamente con carácter de urgente una jornada nacional de protesta contra las reformas a la Ley de Seguridad Nacional y a la Ley Laboral. Puedes tener más información en el sitio www.frentepluralciudadano.jzmov.com.
Más cifras del horror. De acuerdo con el informe especial sobre la situación de las y los defensores en México, con datos de enero de 2005 a mayo de 2011, se tienen registradas 523 quejas y expedientes de violaciones de las garantías básicas de defensores de derechos humanos, incluyendo 27 ejecuciones. Las principales violaciones contra los defensores han sido intimidación, amenazas, integración irregular o deficiente de la averiguación previa, delación en la Procuración de Justicia, privación de la vida, detención arbitraria, cateos ilegales, desaparición forzada, uso arbitrario de la fuerza pública y prestación indebida del servicio público. Los estados en los que se presentó el mayor número de quejas fueron Jalisco con 97, Distrito Federal con 46, Chiapas con 44, Oaxaca con 36 y Chihuahua con 28. En cuanto a los asesinatos, el informe establece que han sido perpetrados por grupos delictivos e incluso por autoridades que han incurrido en uso arbitrario de la fuerza pública y causado lesiones mortales a las víctimas. Ni para dónde hacerse.
Morelos sigue la depredación ambiental. Cual Sísifos modernos, pobladores y grupos ambientalistas perseveran en una carrera contra el afán depredador de los gobiernos. El Parque Tlaltenango ilustra perfectamente este dicho. Resulta que el año pasado el gobierno local entregó el predio para la construcción de una tienda departamental, decisión duramente cuestionada, pues se trata de una de las pocas áreas verdes en esa parte de Cuernavaca. La movilización civil logró echar atrás el proyecto y en cambio se puso en marcha otro para rescatar el parque. El pasado sábado 25 de junio se plantaron 27 árboles de entre 3 y 6 metros de alto en el Parque Tlaltenango, principalmente especies nativas, donados por ciudadanos, pues el gobierno municipal se negó a participar. Y cuando las cosas parecen tomar un rumbo constructivo, sale el gobierno de nuevo con que ahora construirá una planta de tratamiento de aguas residuales en una parte del parque. De inmediato, los vecinos se manifestaron el lunes 4 de julio para exigir la cancelación de esa obra de supuesto beneficio ambiental, pero que en realidad pone en riesgo los mantos freáticos y las casas de los vecinos, dada la posibilidad de inundaciones como las vividas en estos días en el Estado de México.
Triunfo histórico contra los transgénicos. El 5 de julio se conoció la decisión de Codex Alimentarius, organismo encargado de formular normas sobre los alimentos en escala mundial. que establece el etiquetado de transgénicos y libra de represalias a los países que protejan el derecho a saber qué comemos. Por más de dos décadas, Monsanto, Bayer, Pioneer DuPont, Dow y otras empresas que participan del Códex impidieron acuerdos en este sentido, protegidas por el gobierno de Estados Unidos. En México, la campaña Sin Maíz No Hay País exigió que el gobierno aplique la norma y, por fin, los consumidores conozcamos qué productos contienen transgénicos.
Ciudad Monstruo, no al Foro Estadio en Azcapotzalco. El jueves 7 de julio fue publicado en la Gaceta Oficial el acuerdo que deroga la decisión del gobierno capitalino de entregar más de 7 hectáreas para la construcción del Foro Estadio. Esta derogación había sido una exigencia central de los vecinos que durante meses impidieron el inicio de las obras en el Deportivo Reynosa. La falta de consulta primero, de diálogo después y la represión de que fuimos objeto nos impulsaron a defender los únicos espacios de recreación que tenemos en la zona. Sin embargo, sabemos que este triunfo no es solo nuestro, sino de todos los movimientos sociales que defienden su entorno ante los megaproyectos, que de concretarse, no únicamente cambiarán los usos del suelo, sino la esencia misma de nuestras formas de vida, refiere el comunicado de los pueblos, barrios y colonias en defensa de Azcapotzalco. Reunidos en el pueblo de Santa Bárbara, los opositores celebraron la decisión y dirigieron ahora su atención hacia las obras de la Arena Ciudad de México, que afectará seriamente la vialidad de esa zona del monstruo. Por lo pronto, recordemos que solo la lucha paga.
Trabajadores en movimiento. Trabajadores de Mexicana se movilizan. Paseados por los laberintos judiciales, los trabajadores de Mexicana reiniciaron movilizaciones ante el riesgo de que el gobierno federal envíe la aerolínea al proceso de quiebra. El miércoles 6 de julio se instalaron en plantón frente a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte en exigencia de que se apliquen medidas de financiamiento a través de la Banca de Desarrollo y alguno de los dos posibles inversionistas puedan reactivar la empresa. Integrantes de los tres sindicatos de la empresa, pilotos, sobrecargos y personal de tierra, estuvieron presentes para refrendar su defensa de la fuente de trabajo de 8.500 familias. El jueves 7, personal de tierra se manifestó en el aeropuerto internacional para denunciar que las autoridades han entregado los horarios de aterrizaje y despegue, slots, asignados a Mexicana, a otras empresas como Volaris e Interjet. Durante 8 meses se realizaron negociaciones con PC Capital, a quien la Secretaría del Trabajo privilegió a pesar de que había otro inversionista con mejores proposiciones. Al final, la negociación se descarriló y los trabajadores siguen sin trabajo y sin solución a la vista, por lo que ahora exigen que las negociaciones sean transparentes y conduzcan a la reactivación de Mexicana.
Presos políticos.
Chapa, libre uno de los 5 de Bachajón. El 6 de julio, ejidatarios de San Sebastián Bachajón informaron que fue puesto en libertad el compañero Mariano de Mesa Silvano, menor de edad que estuvo recluido 5 meses en el Centro de Readaptación Social Villa Crisol, Tuxtla Gutiérrez, por cortesía del gobierno de Juan Sabines. El proceso contra de Mesa continúa y se recuerda que también falta liberar a otros 4 ejidatarios que están recluidos en el penal de Playas de Catasajá.
Solidaridad con el pueblo vasco. El jueves 7 de julio, miembros de la diáspora vasca Javier Mina realizaron una conferencia de prensa para denunciar la criminalización de compañeros vascos en México. En el pronunciamiento de solidaridad firmado por organizaciones e individuos, se señala que mediante acusaciones falsas se expulsó de México a Juan Carlos Recarte y se mantiene detenido a Luis Miguel y Piña. A partir de un material informático supuestamente incautado en un cateo al domicilio de Recarte después de su expulsión, se armó un expediente policial que es el pretexto para la ilegal detención de Ipiña, durante la cual se sembraron pruebas en su domicilio. Además, a partir de un supuesto trabajo de inteligencia, se intenta vincular a Ipiña con la diáspora vasca Javier Mina y con activistas solidarios con el pueblo vasco, ubicando falsamente a estos dos espacios como parte de ETA. Los compañeros aclaran que la diáspora vasca Javier Mina, una asociación que hace trabajo público y transparente por los derechos civiles, culturales y políticos del País Vasco, no tiene ningún tipo de relación con ETA. Ipiña, al igual que cientos de personas, ha asistido como público a alguna de las jornadas abiertas que realizan la diáspora y solidarios mexicanos. Esa es la única relación existente y no hay en ello acto criminal alguno. Por ello se entiende que el montaje que mantiene a Ipiña en la cárcel con pruebas falsas tiene la finalidad de criminalizar, desvirtuar las actividades y perseguir el compromiso solidario de ciudadanos vascos y mexicanos. Se exige el fin de la criminalización de los vascos en México, así como la libertad de Luis Miguel y Piña.
Denuncias. Chiapas, cortan la luz a las abejas. A través de un comunicado fechado el 8 de julio, la organización de la sociedad civil Las Abejas denunció que la Comisión Federal de Electricidad cortó la luz a 10 familias de esa organización. El corte de bajantes ocurrió el miércoles 6 de julio en la comunidad de Nuevo Gibelhol. La denuncia señala que en esa comunidad existe un grupo llamado Las Abejas AC, que ha abandonado la resistencia y trabaja con el gobierno y la CFE, por lo que los miembros de esa organización no se les cortó la luz. El comunicado también expone las razones por las que se está contra el pago de las altas tarifas de luz. Acá les compartimos un par de ellas. Porque la luz es gracias a la riqueza de los recursos naturales de Chiapas. Nosotros y nosotras somos los verdaderos dueños de estas tierras, como primeros pobladores antes de la colonia. Porque los pobres somos los que más caro pagamos la luz y menos consumimos, y los ricos y grandes empresas pagan muy barato y ellos son los mayores consumidores y responsables del calentamiento global, y no les basta, todavía quieren construir más represas. La organización de la sociedad civil Las Abejas exige que sea reconectada la luz a las familias de Nuevo Gibelhol y cesen las agresiones por parte de la CFE.
Guerrero, sale de su tierra la familia Cabañas. Los asesinatos de Isabel y Reina Ayala, acaecidos el domingo 3 de julio, ya tuvieron su efecto de terror. El miércoles 6 de julio, 20 miembros de la familia Ayala, incluyendo a Micaela Cabañas, hija de Isabel y de Lucio Cabañas, abandonaron la comunidad de Xaltianguis, en la zona rural de Acapulco, tras recibir amenazas. En entrevista telefónica, Micaela Cabañas exigió a las autoridades estatales poner fin a las injusticias, asesinatos y violencia en Guerrero. Expresó indignación, dolor y coraje por dejar atrás su comunidad y sus pertenencias, casi con lo que traíamos puesto, dijo.
Contra el despojo de tierras para construir la UAM Lerma, miembros de la Asamblea Estudiantil de la UAM Iztapalapa informan de la resistencia de pobladores de Amomolulco que se están organizando en contra de la expropiación de terrenos para la construcción de la unidad Lerma de la Universidad Autónoma Metropolitana. Los ejidatarios de Amomolulco se oponen a la expropiación de esos terrenos ya que son tierras en donde existen mantos acuíferos y áreas boscosas. A pesar de que una serie de magistrados han ordenado cancelar la construcción de la unidad Lerma, la UAM insiste en llevar a cabo dicha obra. Los compañeros recuerdan que la construcción de las últimas unidades de la UAM, Cuajimalpa y Lerma, se han basado en el despojo de tierras ejidales, así como en fraudes millonarios.
Oaxaca, por la aparición del profesor Carlos René Román Salazar. A 117 días de la desaparición forzada del profesor Román Salazar, el colectivo libertario magonista, el Comité Ejecutivo Seccional de la Sección 22 del Magisterio, organismos auxiliares, amigos y familiares, reinstalaron el foro de denuncias en el Zócalo de Oaxaca capital para exigir a las autoridades del Estado la presentación con vida del profesor desaparecido desde el 14 de marzo de 2011. En el acto, Asael Santiago Chepi dijo que la exigencia de presentación con vida de todos los desaparecidos ha sido permanente, pero hasta el día de hoy no hay respuestas para los familiares y compañeros. En la misma tónica, el lunes 11 de julio, la sección 22 del Magisterio realizará un mitin en Juchitán, denunciando la desaparición forzada del profesor Víctor Pineda Enestrosa, a 33 años de ocurrida. El Movimiento Social de Oaxaca tiene decenas de casos de desaparición y cero respuestas. Por ello, la denuncia sigue. Internacionales, Spanish Revolution. Cambiar el mundo también es un asunto de perseverancia. Mientras políticos, medios masivos y expertos dan por terminado o sin perspectiva el levantamiento de las y los indignados en el Estado español, estos cambian en el acto su cotidiano. Va un ejemplo, el martes 5 de julio en el Metro Lavapiés, la Policía de Madrid y la Seguridad del Metro organizaban una de las razzias en las que piden las identificaciones según la apariencia. Al advertir el operativo, algunos indignados comenzaron a organizar una manifestación y en unos minutos más de 100 personas hacían frente a la policía al grito de «Ninguna persona es ilegal». Los vecinos hicieron retroceder el numeroso despliegue policíaco y consiguieron parar la redada. Al mismo tiempo iban llegando varias furgonetas de policías antidisturbios preparados con cascos, porras y lanzapelotas de goma para cargar, pero la resistencia pacífica de los vecinos logró expulsar finalmente a los policías del barrio. Pese a estas protestas, dos personas de origen subsahariano fueron detenidas. Dirán los dogmáticos que eso no cuestiona al capital. Pero, ¿qué es el capital sino ese control asqueroso de nuestras ciudades?
La sequía y la violencia están causando tragedia humana en Somalia. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados advierte que la violencia y la grave sequía en Somalia están llevando a una tragedia humana de proporciones inimaginables. Solo en junio, unas 54.000 personas huyeron del país hacia Kenia y Etiopía, un número 3 veces mayor que el de las personas que buscaron refugio en mayo. Según se informa, más del 50% de los niños que llegan a Etiopía y hasta el 40% de los que llegan a Kenia están desnutridos. La ONU está recibiendo cada vez más informes de que en el camino están muriendo niños menores de 5 años antes de llegar a destino. El vocero de UNICEF, Michel Claus, dijo que la crisis se ve agravada por el aumento del precio de los alimentos y agregó: la sequía en el Cuerno de África es definitivamente una de las peores en los últimos 10 años y se ve agravada por los precios de los alimentos que se han disparado. Hubo aumentos de más de 200% en Somalia y más de 80% en algunos lugares del norte de Kenia con respecto al año pasado. Hay unas 10 millones de personas que necesitan desesperadamente ayuda humanitaria, de las cuales casi 3 millones están en Somalia, por lo que en realidad uno de cada 3 somalíes necesita ayuda. Las tasas de desnutrición, particularmente en el sur, son realmente altas. Uno de cada 3 niños en el sur está gravemente desnutrido.
En Wisconsin, mano de obra de prisioneros podría reemplazar empleados públicos. Los sindicatos de Wisconsin entablaron una nueva demanda contra una ley del gobernador republicano Scott Walker que impide la negociación colectiva. La demanda presentada por 2 grupos de Madison que integran la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales. Establece que la ley es inconstitucional, ya que hace una excepción para algunos empleados públicos, como por ejemplo policías y bomberos, violando así la equidad de los derechos de amparo. Esta semana, opositores a la ley advirtieron que los trabajadores del sector público podrían perder sus empleos y ser reemplazados por los prisioneros de Wisconsin debido a la destrucción de la posibilidad de negociación colectiva. Los prisioneros de Wisconsin han sido utilizados para algunos proyectos estatales, pero ahora los funcionarios tendrían más libertad de acción para asignarles puestos de trabajo que anteriormente estaban destinados a trabajadores sindicalizados.
Europa. los efectos de la crisis financiera. El desastre económico que comenzó en 2008 ha impulsado la resistencia en varios países de Europa, pero también deja sentir sus efectos en la salud de las personas, en donde se han incrementado las tasas de suicidio ante la desesperación. Una investigación de la Universidad de Cambridge, publicada en la revista médica británica The Lancet, analizó el problema a partir de los datos de 10 países europeos: Austria, Finlandia, Grecia, Irlanda, Holanda, Gran Bretaña, República Checa, Hungría, Lituania y Rumania. El estudio reveló que si antes del 2007 se observaba una tendencia a la disminución del número de suicidios, a partir de 2008 la situación empezó a agravarse seriamente. El número de personas que se quitan la vida está aumentando en la Unión Europea después de una década de constante descenso. Este incremento parece ser mayor en los países que se enfrentan a los reveses financieros más graves. España, por ejemplo, experimentó un aumento de los suicidios entre la población activa de alrededor del 8% entre 2007 y 2008, especifica el estudio. Pero el mayor aumento de la cantidad de suicidios se registró en Grecia e Irlanda, los países que resultaron más afectados por el desplome financiero. Desde el 2007 hasta el 2009, la cantidad de suicidios creció un 17% y un 13% en cada país. Todos estos son porcentajes que se traducen en historias personales a cobrarle al monstruo capital.
Túnez, sentencia contra el expresidente Ben Ali. El 4 de julio se conoció la sentencia de un tribunal de primera instancia contra el expresidente de Túnez, Sine El Abidine Ben Ali, quien fue condenado a 15 años y medio de cárcel y multa de $78,000 tras ser encontrado culpable de posesión ilegal de armas, drogas y piezas arqueológicas. Otros 35 años le fueron recetados por malversación de fondos. Hay que decir que el juicio se hizo en ausencia de Ben Ali, y aunque los cargos no hablan de la tiranía que ejerció durante décadas, al menos muestran que ya no es intocable. Ben Ali respondió desde su exilio dorado en Arabia Saudita que el proceso en su contra es inexistente. Esperemos que algún tipo de justicia alcance al tiranuelo.
Avisos. Foro por la Autonomía. Compas del municipio autónomo de San Juan Copala invitan al Foro por Autonomía Indígena, Territorio, Bosque, Agua, Minerales, Represión del Estado, Paramilitarismo y Militarismo, que se llevará a cabo en el Zócalo de Oaxaca, capital, con el programa el día domingo 17 de julio de las 10 a las 18 horas. Habrá tres temas a discusión. Tema 1, autonomías indígenas, defensa de la tierra y el territorio, del bosque, el agua, los recursos minerales. Tema 2, paramilitarismo y militarismo, represión del Estado a los pueblos indígenas y a los movimientos sociales. Tema 3, propuestas y acuerdos para la organización con los pueblos indígenas, el movimiento social y trabajadores, trabajadoras del campo y la ciudad. El sábado 16 de julio se harán mantas en el plantón de desplazadas, desplazados. El lunes 18 se llevará a cabo un mitin frente al Palacio de Gobierno. Para informes del transporte, comunicarse al 55 39 18 49 94 y al 55-3704-5632. Salida el viernes por la noche de la Ciudad de México, regreso el lunes por la noche. Convocan Municipio Autónomo de San Juan Copala, plantones de desplazados de Oaxaca y DF, Comité por la Defensa y Justicia para el Municipio Autónomo de San Juan Copala.
Festival Contracultural en San Cris. Desde Chiapas nos invitan al festival Retomando las Voces, la Organización y el Arte en las Calles, que pretende ser punto de encuentro que permita la unión y la proliferación de todas aquellas formas organizativas que tiendan a la libertad. Este encuentro se llevará a cabo en el Valle de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, los días 12 y 13 de agosto del 2011 en la Casa de Arte Experimental Edelo, calle Flavio Paniagua número 10, en la Colonia Centro. Este es el programa del encuentro. Viernes 12 de agosto, mesa número 1 a las 12, participación de la mujer dentro de la organización y las luchas sociales. Mesa número 2 a las 4 de la tarde, medios independientes y derechos humanos. 8 de la noche, inician actividades artísticas, teatro, pintura en directo, música en vivo. El sábado 13 de agosto, la mesa número 3 a las 10 de la mañana, Acción directa, autonomía, tierra y territorio. La mesa número 4 a las 4 de la tarde con los temas contracultura y expresiones juveniles. A las 8 de la noche, la clausura, expresiones artísticas en diversos temas y técnicas. Convocan colectivo Rebeldeando Dignidad y adherentes a la otra campaña. Correos de contacto son forocontraculturalchiapas@hotmail.com y rebeldeandodignidad@gmail.com. Volvemos a repetirlos: forocontraculturalchiapas@hotmail.com y rebeldeandodignidad@gmail.com.
Asesinan a Facundo Carral en Guatemala. Este sábado 9 de julio, alrededor de las 5:45 hora de Guatemala, luego de realizar una presentación en la ciudad de Quetzaltenango y otra en la capital, un grupo de hombres armados ataca el vehículo en el que viajaba hacia el aeropuerto, acompañado del empresario nicaragüense Henry Fariñas, resultando este último herido y el cantautor argentino muerto. Facundo Cabral contaba con 74 años de edad y había sobrevivido a la represión de la dictadura argentina de los años 70 y 80, así como al cáncer. Cabral, nacido en La Plata, Buenos Aires, Argentina, en 1937 y vivió en el exilio en México de 1976 a 1984. Luchador incansable, autor de Callejero, No soy de aquí ni soy de allá, entre muchos más. Además fue escritor prolífico. Cantó en 9 idiomas y se acompañó de Alberto Cortés, Pedro Vargas y Neil Diamond, entre otros. La trova latinoamericana está de luto ante la sensible pérdida del mensajero de la paz, acaecido por el crimen en este mundo violento.
No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad.
Las contradicciones fundamentales en que se debate la sociedad capitalista en nuestra época han llegado a tal agudeza que los hombres solamente pueden resolverlas y asegurarse así un porvenir verdaderamente humano actuando en un sentido creador, es decir, revolucionario. Hoy, más que nunca, los hombres necesitan esclarecer teóricamente su práctica social y regular conscientemente sus acciones como sujetos de la historia. Y para que éstas revistan un carácter creador, necesitan también, hoy más que nunca, una elevada conciencia de las posibilidades objetivas y subjetivas del hombre como ser práctico, o sea, una verdadera conciencia de la praxis. Adolfo Sánchez Vázquez, Filosofía de la Praxis, 1969. Adiós, maestro, fue buena la siembra, buena debe ser la cosecha.
Queremos terminar la emisión del noticiero enviando un saludo fraterno a todos los compas que nos escuchan por la FM, por la Internet y a través de otras estaciones de radios libres, en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Ciudad Juárez, Michoacán, Monterrey, en la Ciudad Monstruo y en Canadá. Queremos reiterar a todos y a todas las y los que nos escuchan la invitación a que participen con nosotros, enviando sus noticias y sus comentarios. También invitarlos a reproducir este espacio de noticias en cualquier lugar que ustedes crean necesario. Lo pueden descargar en la dirección http://www.quehuelga.org/noticiero. Noticiero con N mayúscula. Buenas noches, buenos días.
Solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un
precio. Te invitamos a que nos envíes tus comentarios, avisos o noticias al correo electrónico noticiero@quehuelga.org. La información que te hemos presentado en este espacio de noticias puedes consultar en las páginas electrónicas de la Red de Indimedia en Latinoamérica, la EN, Nodo 50, Enlace Zapatista, Centro de Medios Libres, entre otras.
Bolivia, Asamblea Constituyente.
Jornada de lucha contra la violencia hacia las mujeres.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.